Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Pues después del deporte y antes de comenzar la reunión del equipo económico de La Linterna, vamos a repasar la crónica general de la actualidad este martes 21 de agosto en un minuto con Monte Jiménez.
Va concluyendo una tarde en la que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado ha iniciado los trámites para ultimar la incorporación de los Mossos de Escuadra como miembro de pleno derecho. La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre el asalto de ayer en una comisaría de Cornellá en la que fue abatido el agresor. La dirección de los Mossos asegura que se actuó de forma correcta. Además, 179 inmigrantes de origen subsahariano han llegado al puerto de Motril, en Granada. Los rescatados han sido atendidos por la Cruz Roja y después han quedado a disposición de la Policía Nacional. Parte de ellos serán trasladados a un pabellón habilitado como centro de atención temporal. Entre las personas embarcadas había 26 menores sin acompañante. Y sepan también que casi un 70% de los europeos tienen en cuenta la oferta del patrimonio histórico a la hora de pensar en el destino de sus viajes. Y aprovechando las vacaciones de verano, el Consejo de Europa ha ideado 32 rutas culturales, de las cuales 19 pasan por España. Nos lo cuenta Carolina Gómez.
Y las hay para todos los gustos, algunas más conocidas como el Camino de Santiago o la Ruta del Legado Andalusí, pero otras no lo son tanto y también permiten seguir las huellas de las más diversas épocas históricas, como por ejemplo los caminos de arte rupestre. Ramón Montes nos cuenta de qué trata.
Una gran red de destinos de arte rupestre, cuevas, abrigos, sitios al aire libre también, parques arqueológicos, en donde es posible visitar arte rupestre a lo largo y ancho de toda Europa.
No es una ruta lineal, sino que existen diversas rutas por España, por lo que es necesario consultar previamente todos los destinos visitables.
Diariamente, pues hay sitios que reciben 200, 300 personas, otros, como puede ser Altamira, que solo son 5 personas a la semana y por sorteo. Hay sitios donde puede ir más gente y otros donde puede ir menos gente en función de la problemática de conservación que tiene cada uno de los sitios.
19 posibles escapadas para disfrutar de las vacaciones. Toda la información se puede encontrar en la página web del Consejo de Europa.
En cuanto al pronóstico del tiempo para mañana, se esperan nubes a primera hora de la mañana en el norte del país, donde podrán dejar algunas lluvias. En el resto del mapa, los cielos estarán despejados y las temperaturas se mantienen.
Contado lo último, comenzamos ya la tercera hora de La Linterna. Arranca la reunión del equipo económico.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pedro Fraile, buenas noches.
Buenas noches.
Que te veo con el lápiz como si fuera una batuta. Nos estás dirigiendo a todos,
estoy,
¿eh?
Estoy dirigiendo los chelos, claro.
Claro, dirigiendo a toda la orquesta, ¿no?
Naturalmente, si no, ¿cómo sonarían?
Deslavazado, seguro. Fernando Méndez Ibisate, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, muchas gracias. Estoy intentando aquí reincorporándome a la vida civil de nuevo.
Sí, estás poco a poco, ¿no?
Poco a poco, exactamente.
Poco a poco, que no se haga estresante.
Yo siempre soy un hombre mentalmente lento.
Bueno, pero mentalmente muy preparado. Y además estamos encantados de que te incorpores otra vez a la reunión del equipo económico. Y tenemos que saludar también a Adrián Gil. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Y bienvenido tú también a esta reunión del equipo económico.
Un placer.
Y antes de nada, Adrián, tenemos que recordar qué es lo que ha pasado hoy en la economía.
Tenemos una nueva ruptura en las negociaciones entre Alternativa Sindical y la empresa de seguridad Cilunion. El comité de huelga ha tildado de vergonzosa e irresponsable la actitud de la empresa durante este segundo encuentro. Aseguran que seguirán adelante con los paros parciales en Barajas. Alberto García es el portavoz de Alternativa Sindical.
Han sido dos días de conversaciones telefónicas intensas para alcanzar un acuerdo y, por ende, desconvocar la huelga. Faltaba la firma para hacerlo, pues nos salen con estas.
del día destaca la bolsa, que encadena su segunda sesión consecutiva al alza, vuelve a subir, esta vez un 0,85%, recuperando así la cota de los 9.500 puntos. Una jornada que ha sido aupada por el sector bancario y que ha sido muy positiva para la mayoría de bolsas europeas. Hablaremos también sobre la vendimia, que ya ha comenzado en muchas partes de nuestro país. Eso sí, muchos temporeros han decidido hacerla en Francia. Además, mañana se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre la mesa, un único punto en el orden del día, la que trata los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de comunidades autónomas en el periodo de 2019 al 2021. El viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, asegura que Pedro Sánchez ha fracasado en esta política fiscal.
Lo que parece hoy es que el señor Sánchez y la actual ministra de Hacienda pues han olvidado lo que reclamaban con tanto fervor, que pedían una reforma urgente del sistema de financiación que el gobierno de Pedro Sánchez ha aparcado, ha enterrado en un cajón y que todas las comunidades autónomas estamos reclamando como algo urgente, como algo que entendemos que cabe reformar en la presente legislatura y a la que tenemos que actuar con urgencia.
Y este 21 de agosto nos deja un dato más. El número de afiliados a la Seguridad Social, que pierde 6.130 cotizantes extranjeros en julio tras 5 meses de continuos ascensos. Eso supone un 0,3% menos en relación al mes anterior. A pesar de ello, estos datos reflejan la mayor subida en un mes de julio desde 2007.
Pedro, Fernando, ¿qué primera valoración hacéis de estos datos de afiliación a la Seguridad Social?
A mí me parece muy bien. Si uno piensa que tenemos menos de 20 millones de personas trabajando y dos son extranjeras, pues lo primero que me viene a la cabeza es que están pagando las pensiones. Y eso está muy bien. Muy bien, que vengan. El segundo aspecto que se me ocurre es que tenemos un mercado laboral abierto. O sea, aquí viene a trabajar gente de todos los confines del mundo. Uh-huh. Y esto nos debería de invitar a mirar a la otra inmigración de otra manera. Nosotros tenemos inmigración legal, muy fluida. Tenemos un mercado abierto fluido. Los otros no son inmigrantes legales, son asaltantes ilegales. Uh-huh. Y es, deberíamos mirarlo así. Eso, porque hay un mercado de gente que viene de otros lugares del mundo, ¿no?
En alguna ocasión hemos hablado de las categorías laborales, ¿no? De distintos puestos, que unos que sí que están cubiertos y otros no, que se quedan, sí, vacantes.
Claro, claro. Bueno, ese es el dato preocupante, que un país que tiene un desempleo natural de entre el 12 y el 14% que tenga que importar mano de obra, ¿no? Uh-huh. Eso dice mucho, plantea muchas preguntas, ¿no? sobre nuestra oferta laboral, ¿no? Uh-huh. Que seguramente otro estará más capacitado que yo.
Fernando.
A ver, no parecen tampoco datos en absoluto malos ni preocupantes. Es un poco atípico, ¿no? Que el número de trabajadores extranjeros, que el número de afiliados extranjeros descienda en un mes de julio, ojo, que tiende a ser un mes de
bueno,
contrataciones,
¿no?
Que descienda en 6.130 personas. Hoy el banco BBVA sacaba un informe de previsión sobre el trimestre en el que estamos, julio, agosto, septiembre, que dados las cifras que ya va teniendo, preveía una pequeña confirmación de la desaceleración que ya vimos en los datos del pasado mes que daba el INE respecto al crecimiento del PIB. Nada preocupante de nuevo. Uh-huh. Primero porque me parece muy normal que las cosas, digamos, crezcan a unas tasas u otras no muy diferentes. Daba una interanual del 2,9. Bueno, hemos estado creciendo por encima del 3% o por encima del 3. Pero de esos datos que daba el BBVA, la clave más peculiar era precisamente la pérdida del ritmo de creación de empleo. En el anterior trimestre de abril-junio ya el empleo había crecido a un 1,5% y preveía una subida para este trimestre en el que estamos de 1,1%. Es decir, con un crecimiento en torno al 2,9-3%, ya no tenemos tasas de crecimiento del empleo del 2,5 y próximas al 3, 2,3, 2,5, próximas incluso al 3, como hemos tenido en periodos pasados, sino ya están más bien a un tercio casi de lo que está creciendo el PIB. Es decir, no se está traduciendo ya tanto en creación de empleo y afiliaciones a la Seguridad Social el todavía incremento de producción y de riqueza en España, ¿no?
¿Y eso cómo hay que interpretarlo?
Pues no sabría qué decir. Yo creo que en una mayor incertidumbre generada por un gobierno que hace promesas y se procura unas medidas para su mayor gloria.
En eso tiene que ver.
Y además hay otra cosa, la mano de obra. Los primeros que se emplean son naturalmente los más capacitados. Según va creciendo la demanda, la capacitación que acude al mercado va siendo menor y menor y menor, ¿no? Eso pasa con todos los fenómenos de la vida. Se llaman rendimientos decrecientes. Y lógicamente, según vaya creciendo la demanda de trabajo, la aplicación de trabajadores a puestos de trabajo va a ser cada vez menor. Va a ser muy difícil hacer descender nuestro desempleo de... ¿Cuánto es ahora? 14,15, ¿no?
Sí.
De 15 a 13 a 12, que es el objetivo. Esos dos puntos hacia abajo, como ponía muy bien de manifiesto Fernando, se van a ir notando en informes como esos del BBVA, ¿no? Cada vez va a ser más difícil reducir la tasa de desempleo.
¿Y es significativo que la mayoría de esas nuevas afiliaciones sean al régimen general de la Seguridad Social y, en segundo lugar, a los autónomos o no?
Bueno, yo creo que es que responde también a un incentivo que ha estado proponiendo el gobierno anterior en buena parte con algunas medidas y lo que se formula a través del Ministerio de Trabajo desde hace tiempo, ¿no? O sea, yo creo que es una política que se ha seguido de tender a introducir en el régimen general a trabajadores que estaban por ahí un poco dispersos, que no se sabía muy bien cómo cotizaban, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, son medidas que no son solo de este gobierno o no son atribuibles fundamentalmente a este gobierno,
sino que vienen de antes.
Sí. Me da a mí la sensación, vamos.
Bueno, pues en estos días parece que nos vamos a acercar a otra huelga en el aeropuerto de Madrid, en Barajas. Se han vuelto a romper la negociación, Adrián, entre los sindicatos y la empresa de seguridad Ilunion.
Sí, precisamente el sindicato sigue adelante y por lo tanto cada vez está más cerca esa huelga que se produciría del 24 de agosto, es decir, este viernes, al 3 de septiembre en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Fue ayer por la tarde cuando se produjo un principio de acuerdo, pero hoy, cuando se iba a estampar esa firma, el sindicato ha roto definitivamente las conversaciones. Así lo confirmaba COPE Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical.
Que han sido dos días de conversaciones telefónicas intensas para alcanzar un acuerdo y, por ende, desconvocar la huelga. Faltaba la firma para hacerlo, pues nos salen con estas.
Y es que la empresa Mamen se ha negado a reconocer los complementos salariales que los vigilantes tenían consolidados. Por lo tanto, vuelta al punto de partida a la espera de que se pueda solucionar el conflicto antes de ese próximo viernes.
Entonces, estamos en plena operación retorno y volvemos a tener otra vez un paro encima de la mesa.
Yo he estado siguiendo esta no huelga, porque parecía que no iba a haber huelga, porque me interesa personalmente, no a mí, pero a mi familia, por estos días que vienen. Bueno, y yo pensé a mediodía de hoy, a eso de las 2:30 o 3, que ya esto
se solucionaba, ¿no? Que había acuerdo.
A mí la verdad es que me gustaría oír a la empresa, porque ¿qué es esto de que nos salen con estas? ¿Con qué? Sea usted un poco más específico, ¿no? A mí esto, bueno, me temo que huele a trampa, ¿no?
¿A chantaje sindical te refieres? Casi.
Qué bien lo dices.
Sí. Bueno, lo digo yo, no lo dices tú.
Sí.
Sí, Fernando. Sí,
esos días y de esta manera, en fin.
Bueno. En fin, sí, yo pienso un poco... Esto se reprodujo, ¿os acordáis?, a finales de julio, sí, primeros de agosto. O sea, claro, que quiere decir que andábamos también con líos en el Prat y ahora es en Barajas y con los vigilantes jurados. Por cierto, misma huelga, mismo grupo que el año pasado. Sí. El año pasado ya estuvieron con estos líos y también en las mismas fechas de salidas masivas y retornos masivos. Siempre,
bueno, al fin y al cabo las fechas huelgas, son las más significativas.
Las huelgas,
¿no?
Tienden, claro, a hacer el máximo daño no a las empresas, sino a los usuarios, que no tienen culpa de nada. Y dado que el gobierno, los gobiernos en general, son inactivos en la defensa de sus ciudadanos, pues estamos en la que estamos. Solo hubo una vez que hubo un ministro de Interior que estuvo dispuesto a poner el asunto sobre su sobre la mesa y decir hasta aquí hemos llegado. Se llamaba Rubalcaba y fue en la famosa huelga de controladores aéreos de no me acuerdo ya ni el año, pero yo estaba en ello, estaba justo cuando se estaba produciendo ese tipo de decisiones aquí ante un micrófono como este.
Bueno, pues ayer, por lo visto, por la tarde, decías tú, Pedro, que hoy al mediodía estaba todo más o menos resuelto, pero por lo visto ayer por la tarde sí que se habían acercado posturas, pero habrá que saber, ¿no?, cuál es el trasfondo y por qué nuevamente se rompen esas negociaciones, ¿no? A ver cómo, por dónde
A mí me da la sensación de que esos complementos no estaban tan consolidados como ellos
como
dicen.
Parecía, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, de todas las maneras, el impacto de la huelga parece que no va a ser tan elevado como en un primer momento, ¿no? O sea, los efectos, a lo mejor la gente ya también quizás se lo espera, ¿no?
A ver, yo me imagino que la gente adoptará la actitud de siempre, resignación, intentará poner algunas quejas ante el mal humor que se te pone y un poco más de lo mismo, insisto. Creo que las autoridades, los gobiernos, están para impedir este tipo de abusos sobre los ciudadanos, sobre las personas, sobre los consumidores, sobre los usuarios, que en última instancia somos los que les pagamos a ellos y los que pagamos a las empresas que nos dan los servicios en los aeropuertos, etcétera, etcétera.
Pero podría ser justo al revés. Podría ser que esto sea parte de un programa de...
Ya te veo venir.
En el que este gobierno, no estoy diciendo que participe, pero que, digamos, no lo mira con mucho desagrado, ¿no? De desestabilizar la calle.
Bueno, también tiene ahí a los taxistas, ¿no? En claro, septiembre se supone que tiene que haber también.
Porque sería como un acuerdo sería con ellos. Divertido, vamos, ¿no?
Divertido.
Sí, inusual. Y bueno, en fin, étnico, digamos, ¿no?
Sí, hay... Hay muchas maniobras y movimientos que luego seguramente trataréis en la tertulia política que se añaden a todo este tipo de movimientos en los que tener agitado al personal, pues a lo mejor conviene, no lo sé. Políticamente,
fíjate lo bien que
electoralmente.
Podrían pasar los telediarios de Televisión Española cubriendo este tipo de cosas, ¿no? Yami.
La calle alterada, ¿te refieres?
Pues sí.
Pues nada, que estamos en agosto y que es periodo de vendimia. No sé si os gusta el vino, luego os lo pregunto. En muchos...
La duda ofende.
Ahí sí que ha sido rotundo, ¿eh?
Especialmente cuando es buen vino.
Claro, luego hablaremos de un buen vino, no te preocupes. Pero mira, en muchos campos españoles han comenzado ya, claro, las labores de recogida de la uva y muchos temporeros, Adrián, deciden desplazarse, ¿no?, a Francia para realizar este trabajo.
Sí, es que son casi 16.000 los españoles que este año van a acudir a Francia a hacer la vendimia en esta última semana de agosto. Esta cifra pues va a suponer un aumento de 1.500 temporeros más respecto al año pasado. Uno de los principales motivos es que Francia ha decidido subir el salario mínimo en este sector. Así lo aseguraba a la cadena COPE el responsable de Comisiones Obreras del área de campo, José Fuentes.
Se produce un incremento del número de vendimiadores debido al incremento de la producción de vitivinícola de Francia, calculada por el Ministerio de Agricultura de Francia en un 27%. Pueden ganar en torno a los 1.400, 1.600 euros en 20, 25 días, dependiendo del departamento y eso.
Aumenta el número de mujeres en esta recogida de la uva y también el de estudiantes que aprovechan el verano para poder ganar un dinero extra. Desde Comisiones advierten, eso sí, de los posibles engaños en Internet sobre ofertas de empleo para poder trabajar en esta campaña.
Pues cuando pasan 19 minutos de las 9 de la noche vamos a saludar a Hilario García, es bodeguero del viñedo Aurum Red en Cuenca. Buenas noches, Hilario.
Buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, ¿cuándo vais a empezar vosotros con la vendimia?
Pues aquí prácticamente pues bueno, sobre el 5 de septiembre aproximadamente de este año.
¿Y tenéis previsto que este año haya más o menos temporeros que el anterior?
Bueno, pues la cosecha parece ser buena en general en toda la zona y posiblemente pues haya un incremento de temporeros. Lo que a mí se refiere dentro de la de esta bodega, pues no hay incremento porque soy yo solo el que la hago. Pero eso es un tema especial.
¿Toda la recogida la haces tú solo?
Sí, bueno, algún amigo nada más y ya está, porque esto solamente lo puede tocar, son pequeñas cantidades, muy pequeñitas, muy exclusivas y por lo tanto no se contrata nunca gente para llevarlo a cabo.
Ajá. Quizá es que haya que explicarle a nuestros oyentes que Hilario produce el vino más caro del mundo, cada botella cuesta unos 15.000 euros. ¿Cuál es el proceso tan detallado y tan minucioso para producir un vino tan caro?
Bueno, pues el que acaba de mencionar, que su precio en el mercado, se dice ahora por todos sitios que está en torno a los 25.000 euros la botella, es de una variedad, un sensible autóctono y de cepas de más de 100 años. Sí. Por lo tanto, la cantidad es escasísima, son 300 botellas el máximo que se hacen al año. Sí. Y además hacen con técnicas muy especiales, además de aplicar todas aquellas que se conocen de cientos de años, pues se incorporan nuevas novedades, investigaciones propias que se han hecho, como introducir ozono en el agua y otro montón de cosas para hacer una calidad extraordinaria y muy diferente.
Y con ese número tan limitado de botellas que nos está contando, esas 300 botellas al año, ¿es sostenible económicamente el proyecto? Entiendo que si son viñas de hace tanto tiempo, imagino que sí.
Bueno, además lo que se incorpora es la serie oro de 300 botellas y luego hay otra serie que es la serie plata de 6.000 botellas y un blanco que es más accesible que todo el mundo ya sí que lo puede comprar en torno a los 30 euros que es otras 3.000 botellas de blanco. Ajá. Entonces, por supuesto que es sostenible dado de que la mano de obra principalmente aquí el 100% es mía y aunque por supuesto lleva todos unos costos y unos gastos bastante importantes, pero rentable lo es, bueno, así es.
Claro. Hilario, ¿por qué cree que cada vez más españoles acuden a trabajar a la vendimia francesa?
Bueno, las condiciones son buenas y encuentran pues una diferenciación porque para elegir algún camino es porque es de interés. Aunque en España se puede vivir bien, pero si se puede echar pues un mes de trabajo, el cual es rentable y tal y como se le acogen y se le dan las condiciones de acogimiento son buenas, pues ¿por qué no aceptar ese trabajo? Pues por eso me imagino que es lo principal.
Estábamos hablando antes de que un temporero español en Francia, la vendimia francesa, puede cobrar en torno a unos 1.400 euros aproximadamente por 20-25 días de trabajo. Aquí en España, más o menos, ¿por cuánto está ese salario?
Pues aquí lo que yo percibo de la zona viene a ser aproximadamente unas jornadas máximo de 8 horas en torno a los 60 euros al día. Quiere decirse de que puede estar por los 1.200, 1.400 euros también. Sí. Entiendo que es muy probable que luego le paguen un rendimiento en Francia por kilos que cojan, etcétera, etcétera, me imagino, y su salario será superior, porque si no ese salario lo podrían estar ganando aquí.
¿Cómo se encuentra ahora mismo la producción del vino español de cara al exterior?
Pues cada vez se están ganando mejores cuotas de mercado. Nos ha traído algo muy malo la crisis pasada, muy malo, pero nos ha traído algo muy bueno de que nos ha hecho de salir a todo el mundo pues a vender nuestros productos y entre ellos también el vino. Sí. Por lo tanto, esa obligación de salir a vender nuestro vino fuera pues va abriendo poco a poco con iniciativas particulares y también colectivas en las que se va pues ampliando un poco pues que las marcas españolas se van viendo en mercados donde nunca se habían visto. Y todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer, pero yo creo que hay una gran producción en España, es de los principales productores del mundo y ya de calidad también lo es. Y por lo tanto, bueno, pues eso hay que llevarlo a los sitios finales de cualquier parte y eso es lo que se está haciendo estos últimos años.
Don Hilario, le quería preguntar, Pedro Fraile.
Buenas tardes, señor García. Soy Pedro
Buenas
Fraile.
Buenas tardes.
Quería pedirle, díganos algo más sobre ese vino. ¿De qué variedad? ¿Cómo es?
El de las 300 botellas, ¿te refieres,
bueno,
Pedro?
Antes de nada, señor García, por supuesto, una de esas 300 botellas yo nunca me la podré permitir. Pero de las otras 6.000, ¿a cuánto más o menos se venden y dónde se pueden encontrar?
Sí, esas botellas ya están a un precio, entre comillas, más asequible, que son unos 1.000 250 euros aproximadamente la botella ya puesta al público.
Sí.
En España sí se encuentra, pues en Madrid, pues en los sitios principales, como es una tienda emblemática como es Bravo, otra que es La Viña, y en algunos restaurantes muy muy especiales, muy poquitos sitios.
Sí.
¿Y qué tipo ya de... por todo el mundo un poco repartido.
¿Y qué tipo de vino es?
¿De qué también va? Es un Zencibel sacado de esas cepas de más de 100 años, pero sacado de esos plantones. Y una mezcla también con un Cabernet Sauvignon.
Es una mezcla de Zencibel y Cabernet.
Y, correcto.
¿Cuánto tiempo está en barrica?
Mínimo todos los vinos deben de estar mínimo 2 años en barrica y mínimo 2 años en botella. Lo normal es que ahora mismo el que hay en el mercado ya son 9 años. 9 años entre barrica y botella.
¿Y qué tipo de barrica es?
Es una barrica francesa, bueno, pues incluso todo lo que son duelas, etcétera, se han elegido especialmente para que no aporten al vino, porque el vino ya está muy trabajado incluso en la viña y no necesita prácticamente que le aporten nada, pero sí que algo muy especial, de un grano fino, etcétera, etcétera, algo que realmente no me altere para nada el vino y que la madera pues esté integrada, en definitiva, porque el vino donde se hace es en la viña. Y una vez que se ha hecho en la viña un trabajo especial durante horas y horas y días de trabajo, todos los días, nada de llegar, pues una vez, date una vuelta y luego volver, no, todos los días, pues es donde se hace el vino y donde ya viene preparado y solamente es fermentarlo y dejarlo prácticamente solo. Por lo tanto, las barricas no es algo muy especial que tengamos en cuenta, aunque se utiliza a lo mejor.
Pues nada, le deseamos mucha suerte y que siga por ese camino. Hilario García, bodeguero del viñedo Auron Red en Cuenca. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Adiós.
Pedro,
sí, no, quería añadir solo que recoger la uva no es una cuestión, no es arrancarla y echarla a un cubo. No.
Hay que hacerlo con delicadeza.
Hay que hacerlo con es una mezcla de trabajo delicado y durísimo.
Uh-huh.
Y por lo tanto los salarios, quiero decir, el coste es alto. No es como recoger algodón.
Sí.
No se hace así a la ligera y a la brava, ¿no? Uh-huh. No.
Sí, no. Simplemente yo estaba pensando que me imagino que los procesos de producción en todo, tanto en la recogida de uva como hasta el final, hasta en el propio embotellado, imagino que este señor Hilario Gómez tiene que tener un sistema como muy tradicional, ¿no? Esto no se puede llevar a cabo con el más mínimo, automatización del asunto. Tiene que ser
todo artesanal, ¿no?
Todo, y además me imagino que vigilará los grados, bueno, eso lo vigilan ya prácticamente casi todos los que se preocupan un poco, los grados a los que se recoge el vino, los grados en los que se mantiene en todo el proceso de transporte, etcétera, ¿no? De la uva, digo.
Hay sitios en los que se recoge por la noche.
Sí, por la noche, sí, o muy de madrugada.
Y se controla los periodos en los que está. Es delicado, ¿no?
Y los periodos en los que la uva va a transportar. Una vez que ya luego llega a las cubas, yo sé que eso sí que pueden mantener ciertas las cubas grandes, ¿eh? No, me imagino que no es ese el proceso de la bodega Auron Red, del viñedo Auron Red, pero sé que ahí sí que mantienen niveles de muchas cosas.
Nada, le tenemos que pedir a don Hilario que nos acerque a su bodega.
O
y
que venga,
nos deje
que venga un día
con una botella.
Con una botella.
Bueno, es que con una botella para tantos no sé yo, Pedro, bueno, si vamos
menos,
a dar mucho. Por lo menos para que nos la enseñe, eso por lo menos. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a un tema mucho más agrio, porque vamos a conocer los titulares de la prensa económica, donde Venezuela, Adrián, si no me equivoco, bueno, pues es uno de los protagonistas, ¿no?
Sí, por ejemplo, El Economista, que titula El comercio de Venezuela echa el cierre ante la reforma monetaria de Maduro. También ABC dice confusión y parálisis en Venezuela en el estreno del nuevo sistema monetario. Lo acompaña diciendo que la supresión de 5 ceros, la coexistencia de 20 billetes distintos y la subida de precios están generando el caos en todos los pagos.
Antes de que aparezca por aquí Carlos de Matesanz, que ya le he visto, Fernando está por ahí subido a la lámpara, como dice él, antes de hablar de nuestra hortera y cassette, ¿cómo veis lo que está pasando en Venezuela?
Bueno, yo supongo que Fernando tiene mucho más que decir que yo, pero a mí me parece un fraude infinito, ¿no? O sea, una tomadura de pelo trágica y sangrienta a los pobres venezolanos, ¿no? Que no se merecen esto, ¿no?
El,
o sea,
el problema de Venezuela es la economía,
claro.
lo que ha hecho Maduro con esa economía, ¿no? Y que cuando estaba el anterior gobernante, el
coronel Hugo Chávez,
Financiaba todos sus despropósitos con precios altos del petróleo, pero en cuanto no se ha podido financiar con eso, pero la clave y lo grave es los desastres, ¿no? Lo de expropiese, todo eso es lo que ha llevado a la economía del Zona a llevar a ser lo que es. Quitar ceros de
eso
un,
sirve para algo,
quitar
Fernando.
Ceros de un billete no sirve si
nada.
No lo acompañas, claro. Con otras medidas. Vamos a ver, tenemos además en la historia, tenemos enormes experiencias de eso. El ministro Erhard en la República de Weimar, cuando la hiperinflación alemana, hizo esto, hizo una deflación que cambió el Reichsmark por otro nuevo billete, quitándole ceros. Yo tengo en mi casa, no sé dónde lo habré guardado, pero tengo un billete de 1 millón de marcos. Bueno, esto si lo pudiera cambiar por euros, pero no, era 1 millón de marcos del año 21-23, con lo cual no vale nada. ¿Qué hizo? Lo acompañó con medidas de política fiscal, porque si no, no vale para nada. Tú tienes que dar... Claro. El dinero no es sino la representación de los bienes, es el vehículo por el que se mueven los bienes, y vale tanto cuanto puede comprar en bienes. Que le quites ceros o que le pongas, no, ¿qué más me da? Si con 3 o con 300.000 tú puedes comprar una chincheta nada más.
Pero es que la tasa de inflación en Venezuela es 1,000,000%.
Claro. O sea, es el despropósito de la economía.
Es decir, los
claro.
precios han perdido todo sentido.
Eso para quien puede comprar los productos.
Porque además no los hay. Entonces, una de las reacciones es que la gente no pone lo que tiene a vender. Y por tanto escasea todo, y por tanto eso acelera aún más los precios. Y luego viene, claro, el problema de cómo se importa, a qué precios se importan, ¿no? La devaluación del bolívar, ¿cómo le llaman ahora? Bolívar soberano.
Bolívar soberano, sí, eso es.
Es cada día, o sea, en los mercados, imaginaros, ¿no? Por lo tanto, están perdiendo la capacidad de importar. Y no nos olvidemos de que en Venezuela la ironía cruel es que importan hasta gasolina. Es una cosa
que es algo...
es tremendo, ¿no? Pensarlo, ¿no?
Claro, por el sistema productivo que tienen...
Con un capital humano, un
el
país
destroce...
que tiene... La gente suele no saberlo, ¿no? Pero Venezuela tiene unos cuadros formados de primera línea. Y sin embargo, no el sistema ha sido tan destructivo que tienen que importar cosas como esa, medicina, todo, ¿no?
Todo.
Por cierto, simulacro que pretenden proponer los de Podemos, que es lo que le han propuesto al señor Sánchez para que apruebe en términos de presupuestos y de tal. Un simulacro de eso es destrozar todos los incentivos, absolutamente a todo, y desde luego llevar a masas ingentes de gente al paro. Claro.
Seguiremos hablando sin duda mucho de Venezuela, pero la prensa económica tiene además hoy otros titulares, Adrián.
Sí, así es. El diario Expansión hace mención al Ayuntamiento de Barcelona, titula Colau expropiará los solares vacíos en Barcelona. El económico...
Es que son este tipo de medidas.
Va por el mismo camino. Sí.
Además,
es lo que ella querría hacer.
Pero además, además de este robo que propone, porque yo me lo he leído y es un robo, es que no tendrá el ayuntamiento suficientes inmuebles, suficientes solares, que está seguramente dedicando a sus amiguetes y tal, para dedicarlo a lo que ella propone de viviendas sociales, etcétera. Es que no tendrá el ayuntamiento. Porque si lo miramos, si nos ponemos a hacer el inventario, seguro que tiene, no os podéis imaginar.
Continúo con El Economista. Hablan sobre el sector automovilístico. Titulan: varias fábricas prevén parar por la guerra al vehículo diésel. 5 días, la web recoge esa referencia a la bolsa. La fortaleza del euro da un respiro, dice, a las bolsas europeas. Y el IBEX firma su mayor subida en un mes. Y acabo, mamen, con ABC. Trata dos temas. Primero, la crisis turca. Los inversores retiran 1.224 millones de los emergentes por la crisis turca. Y segundo, habla de las empresas españolas Inditex y Santander entre las firmas que más cambian el mundo.
Mañana retomaremos la reunión del equipo económico. Gracias, Adrián. Fernando Méndez y Bisate, bienvenido. Muchas gracias y un agradecimiento especial a ti, Pedro.
A vosotros, por vuestra hospitalidad.
No, y a ti por tus lecciones de economía, que hasta yo soy capaz de entender.
O sea, que lo he fingido todo muy bien.
No, la que finge soy yo, no tú. Gracias, Pedro. Hasta siempre.
Hasta siempre.